11:03 y como no podía ser de otro modo, Mariel me estaba explicando su técnica para hacer fuego en la parrilla.
Aprendí, no es que tenga una técnica, aprendí a hacer fuego. No es lo mismo.
Sí, dijimos que eso no separa técnica. El Homo Faber del Homo Sapiens. Y tengo en mis manos, como diría algún personaje oscuro de la historia norteamericana, pero acá yo tengo en mis manos algo importante, un libro que me lo pasó Diana Costanzo, de Diego Lombeck, El parrillero científico. Es el libro que todos queremos leer, la verdad. Sí, vamos a ser sinceros. No. Trucos y secretos para hacer el fuego, asar la carne, preparar la ensalada y tomar el vino. Más ganchero que eso no existe en la Tierra. Vamos a hablar con Diego Lombeck, que es director del Instituto Nacional de Educación Técnica, biólogo, los conocemos por los artículos de divulgación científica muy muy sanos para todos nosotros. Diego, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, la verdad es que no sé por dónde arrancar, porque es una cosa que está tan arraigada para todos nosotros, el tema de el fueguito, la toda esa ceremonia que hay, que ¿con qué te metes en el libro?
Con todo nos metemos.
Con todo.
Pero básicamente nos metemos con ciencia. Uh-huh. El libro es una compilación para la cual convoqué y seleccionamos una serie de científicos super capos, cada uno en su tema, que hablan de distintos aspectos del arte y la ciencia del asado. Hablan del fuego, de la parrilla, del hierro, de la carne, del calor, del vino, y cada uno de su disciplina nos explica un poco qué pasa en ese ritual que todos somos expertos, pero todavía podemos aprender un poco más.
Sí, además hay una cantidad, es muy interesante porque los saberes son siempre transmitidos de generación en generación, y además también por la mirada, que uno, la observación del antiguo parrillero y cómo vas intentando cambiar y refinar la técnica de hacer el asado. La primera certeza que hay es esto de encender bien las brasas para eliminar las partes contaminantes del carbón, por ejemplo, ¿no?
Eso es básico. Sí, el carbón es maravilloso porque realmente es un elemento de muy alta capacidad calorífica, quiere decir que te da mucho calor, ¿sí? Aumenta mucho la temperatura cuando vos lo encendés, y además dura un montón de tiempo. Pero esa es una de las claves del asado, la palabra tiempo, tanto para prender el fuego como para cocinar la carne. Entonces, cuando vos prendés las brasas, tenés que olvidarte y tener paciencia hasta que realmente esté todo rojito o gris. Si te queda una parte negra, eso va a emitir un humo del carbón que es tóxico. Entonces, el parrillero muy novato que quiere apurarse, por ahí pone la carne antes de tiempo y no está bueno si lo haces muchas veces.
O sea que no es apto para ansiosos, Diego. ¿Cómo estás? Diana Costanzo te saluda.
Hola, Diana, ¿cómo estás?
¿Cómo andas?
No, no, ni ahí es apto para ansiosos, tanto prender el fuego como, sobre todo, cocinar la carne. Nosotros en el Cono Sur somos buenos asadores, entre otras cosas porque le dedicamos mucho tiempo. Te vas a otros países y la costumbre es distinta, ¿viste? Ponen el fuego súper fuerte, ponen la carne vuelta y vuelta y a comer. Y ahí no se terminan de hacer las reacciones químicas que ocurren en la carne, que es básicamente el tejido que une a los músculos, que se llama colágeno, que se tiene que gelatinizar, se tiene que volver blandito. Para eso necesitas calor permanente y mucho tiempo. Así que, ansiosos, mejor hacerse un huevo frito.
Claro, y ahí das en el libro algunos tips para esto, para ablandar la carne. Por ejemplo, esto de darle golpes, o como veíamos a nuestras abuelas, parece que esto tiene efectivamente un sustento científico.
Claro que sí, cuando las abuelas agarraban el martillo y todo el mundo se escapaba de la cocina para ablandar el pelleto o la cuadrada, lo que tuvieran para milanesa, lo que estaban haciendo también era romper un poco las fibras de colágeno. Hay otras formas, tenemos otros métodos, también hay métodos más químicos para hacerlo. Ponele que tenés una carne muy dura, a veces si la mezclas con ciertas enzimas presentes en el ananá o en la papaya, que se llaman bromelina y papaína, también se pone más blandita. A veces pones una carne al horno y la querés hacer así super gourmet con ananá y te queda un puré. ¿Por qué? Porque la ananá la va haciendo demasiado blandita.
Y el marinado, por ejemplo, en vino o en algún otro alcohol, cuando la dejas por ejemplo, 3 horas en vino, también funciona como ¿para ablandar la carne?
Efectivamente, el medio ácido también ablanda y el vino es un poquito ácido. El asunto es que el marinado en la mayoría de los casos lo haces para dar más gusto. Le pones cosas y, claro, y vino, distintas especies o lo que fuera, para que la carne después te quede más rica. El cocinado finalmente, y además por una razón higiénica, por ejemplo, uno de los capítulos del libro lo escribe Mariana Kopman, que es la experta en higiene y seguridad de alimentos, y ella no le gusta nada cuando reemplazás una buena cocción por un marinado, por una especie de ceviche o lo que fuera. Dice, no, cocinar es calentar hasta que se muera todo lo malo.
Mirá, qué interesante eso. A mí particularmente siempre uno remite a cómo cocina, ¿no? Y lo que hace no muchos años hago con el asado es primero sellarlo arriba de la parrilla, es decir, cocinar de un lado, cocinar para mantener los jugos adentro y después sí darle muy despacio para que, como decís vos, se cocine parejo en toda su constitución, ¿no?
Te tengo noticias.
A ver, ¿qué hago mal?
Está muy bien, no, está muy bien el sellado, lo que se llama el sellado, que es un dorado, que también lo hacemos cuando ponemos un bife en la plancha o incluso cuando hacemos una tostada. Es una reacción química que se llama reacción de Maillard, que combina ciertos elementos de los alimentos, aminoácidos, hidratos de carbono, y genera muchas sustancias nuevas, con gustos nuevos, colores nuevos y colores nuevos. Pero no sella la carne. La carne no tiene poros que se cierren por el cocinado. Sí la hace más rica, porque esto de poner la carne en la parrilla bien caliente genera la reacción de Maillard, hace que sea más rica la costra y después adentro se va cocinando lentamente. Bien. Pero no perdés menos humedad por sellarla.
Mira, claro. Mira vos.
Diego, otra de las cuestiones que está científicamente comprobada es que no hay que bajar demasiado la parrilla. ¿Por qué es esto?
Porque corres el riesgo de arrebatar la carne, básicamente. De nuevo, si tenés bien el fuego y tenés tiempo, lo mejor es una cocción lenta. Si vos bajás la parrilla, es casi como si estuvieras poniendo una planta al fuego, ¿sí? Pues estás haciendo que los hierros de la parrilla estén casi recibiendo calor por conducción y no solo por radiación de las brasas. Entonces se te va a arrebatar, vas a hacer que la parte superficial se te queme o se te cocine de más y adentro todavía esté un poco crudo.
Y a la hora de servir, lo que sugieren aquí en el libro, estamos hablando del libro El Parrillero Científico en su segunda edición, es evitar lo que son las bandejas metálicas. ¿Por qué?
Porque pierden muchísimo calor. Vos, el metal, vos sabés que es muy buen conductor de calor. Sí, si vos tocas un metal muy frío, claro, muy caliente, te enfrías o te quemas. Lo mismo pasa con una bandeja de metal. Llevas la carne caliente, no te digo que en el trayecto a la mesa, pero lo dejas un ratito y el calor se pierde porque el metal transmite muy bien el calor y entonces después se lo transmite por radiación al aire. Entonces lo mejor es que sea madera o algo que no sea tan buen conductor de calor, con lo cual además te ahorras la posibilidad de quemarte vos.
Hay después otra regla del parrillero, que es usar también el hueso para conducir el calor, es decir, para lo podés dejar más tiempo porque el hueso lo que va haciendo es transmitir el calor. ¿Qué tal eso? Digo, ¿tiene algún error científico? Lo mío es totalmente el llano, ¿viste?
Experiencia pura.
Muy bien, está muy bien. La carne con hueso la tenés que poner hueso para abajo en la parrilla, porque el hueso es un gran transmisor de calor porque tiene mucho aire. El hueso es un tejido que está lleno de huequitos y huequitos de aire, entonces te da un calor muy parejo hacia el resto de la carne. Entonces el buen asador lo que hace es lo pone hueso para abajo, que el hueso no se te va a quemar ni no te importa. Cuando ves que la parte de arriba de la carne ya está más o menos marroncita, la das vuelta un ratito y está hecho eso. Y además hay otra ventaja. El músculo que está cerca del hueso no se mueve. Se mueve muy poquito, claro, porque está pegado al hueso. Claro. Y el músculo que no se mueve siempre es más blandito, siempre es más tierno. El lomo es más tierno que un músculo que esté cerca de las patas, por ejemplo. Entonces la carne con hueso tiene esas dos ventajas. Que pegado al hueso seguramente se te va a despegar y va a estar blandito. Y además que si lo cocinas bien, es muy difícil que se te pase y se va a cocinar en su punto justo.
Esto yo lo hago siempre, cortar la carne para ver si está jugosa. Pero parece que está desaconsejado científicamente,
jamás.
Diego. No me retes, a ver, contame.
No te reto, pero te digo que...
Qué mal que lo hago.
Así como decíamos con Fernando, esto de que no se sellan los poros, no es que se selle la carne. La carne tiene un montón de humedad adentro y vos querés que se quede adentro.
Claro.
Entonces, ¿cómo haces para que se quede adentro? Exponés menos superficie al calor. Cuando vos cortás la carne, estás exponiendo mucha más superficie y de esa superficie se evapora el agua. Con lo cual, no, el buen parrillero tiene que saber por ver la carne, por tocarla, por ver cómo está de calor y por ver su color, que está bien hecha adentro. Sí. Cortarla antes de tiempo es perder un montón de humedad.
Uh-huh. Sí, también está la cosa esta de las diferentes carnes de feedlot o de pastoreo, que por lo menos la experiencia de que las carnes de feedlot traen como más grasa adentro y a veces hay que darles un poquito más de parrilla, ¿no? Como para que esa carne, para que esa grasa desaparezca o se haga en menor cantidad, ¿no? Que tenga menor
presión. Sí, se va derritiendo en cierta forma la grasa. A ver, una cosa, no hay carne completamente magra. Y un poco de grasa siempre es necesario para dar gusto. La mejor grasa es la grasa que se llama grasa marmolada, que son como esas linecitas blancas que tiene la carne adentro, que no es una grasa en cantidades demasiado grandes como para que te arruine el sabor o no sea buena para la salud, pero le da mucho gusto a la carne. Si tenés más grasa, efectivamente, y si está adentro y no la pudiste sacar del corte, tenés que cocinar un poco más para que termine de cambiar de estado.
Hay otra cosa que solemos hacer con los muchachos de Ituzaingó cuando nos juntamos a comer asado, que es, una vez que ya la brasa la tenemos bien, ahumar el asado con algunas ramitas de, por ejemplo, eucalipto, que aguanta y no se prende. ¿Hay algún tip con esto? ¿Hay alguna...? Nada, digo, qué sé yo, por ahí se pusieron a chusmear eso.
No, claro que sí. A ver, ahí estamos con cómo hacer el fuego y qué elementos te dan las distintas características, ¿sí? Por ejemplo, si vos lo haces con carbón el fuego, ganás mucho en calor y en tiempo. Si lo haces con leña, depende de qué leña sea, no dura tanto, tal vez no da tanto calor, pero sí te da un aroma muy característico. Entonces, si lo haces con leña que dura un montón, tipo quebracho o eucaliptus, está buenísimo. ¿Cuál es la alternativa? Una mezcla. La mezcla de carbón que te dura un montón y una madera que sea aromática, eucaliptos, manzano, olivo, quebracho mismo, que te va a dar ese humito y un gusto totalmente distinto de lo haces solamente a carbón y nada que ver con si lo haces en el horno.
Claro.
Les recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con Diego Golombek, él es científico, pero en este caso lo convocamos para conversar acerca de El Parrillero Científico, este libro que habla de trucos y secretos para hacer el fuego, asar la carne, preparar la ensalada y tomar el vino. Diego, ustedes también se meten con las verduras, y acá Tiana me va a cuestionar seguramente. ¿Cómo se introduce el tema de asar las verduras y cuáles son las alternativas que existen?
Primero, las alternativas son matarse en la familia, porque dice que hay que usar una parte de la parrilla y el que dice, ni loco, te doy una parte de parrilla para meter
pedacito.
Esto. Básicamente ha cambiado mucho el ritual de la parrilla en las familias, en los amigos, y cada vez ganan más lugar las verduras. De nuevo, las estás haciendo lentamente, con lo cual se va a quedar blandita pero bien cocida. Por ahí te toma un poquitito de humo si lo haces con una buena madera, entonces el gusto es muy diferente que hacerla en la cocina, y para mí es muy bienvenida. Realmente es un gran complemento poder hacer verduras grilladas. Es cierto, necesitas una parrilla grande y necesitas bastante fuego para que esté parejo a lo largo de toda la parrilla grande.
Y
tenés parrilla chiquita y el parrillero se te va a quejar. Yo necesito fuego para la carne, ¿no?
Sí, además digo, cuidado con quemar, porque todo lo quemado es malo para la salud.
Tanto la carne como la verdura, tanto sea en parrilla como en la cocina, la gente tiene mucha costumbre a comer la carne más que hecha, ¿sí? No bien hecha cuando tiene un color.
Repetilo 10 y 20 veces, por favor, porque es muy importante.
Tenés problemas familiares,
¿verdad? Sí, mucho problema familiar.
No hay que comer la carne ni ninguna comida sobrepasada. Hay gente que realmente le gusta que esté con una costrita casi negra. No, eso no es bueno para la salud.
O sea,
si esté bien hecha, adelante, pero sobrepasada no.
Tostada de carne, no.
No,
por favor.
Y digo, una consulta, Mariel te habla. ¿Cómo limpio la parrilla?
Tenés dos instancias de limpieza de la parrilla, ¿sí? La primera es cuando empezás a hacer el asado y tenés que sacar todas las porquerías que te quedaron del asado de la semana pasada o del mes pasado, que ahí dale con todo, ¿sí? Dale con estos cepillos con metal, con pala, con todo lo que puedas.
Con el fuego andando para que se ablande, ¿no?
Por supuesto, exactamente. Pero después, cuando está el fuego andando, viene lo que decís, dice Fernando, la segunda limpiada. Porque vos te queda un montón de grasa también en la parrilla, porque ningún obsesivo después de hacer el asado se pone a limpiar así con detergente o a fondo la parrilla. Cuando está el fuego andando, ahí aprovechás para limpiar, distribuir un poco de grasa y de paso, algunos tips, agregarle algún gustito. Hay gente que le limpia la parrilla por última vez con media naranja o con medio limón para que te quede como un gustito ahí. Una grasa rica, si una grasa de algún corte que sea muy sabroso, lo distribuís bien en la parrilla y va a ayudar también a la cocción.
Qué interesante, no sabía lo del cítrico, lo voy a implementar.
Sí.
Diego, una cuestión por la que muchos parrilleros protestan, y lo he escuchado también en la familia, es el tema de los chorizos que apagan el fuego. ¿Cómo se puede solucionar esto?
Mira, los chorizos también han cambiado, la tecnología del chorizo, la tecnología choricil ha cambiado. Yo me acuerdo de los asados tradicionales con mi viejo, y en esas épocas había que pinchar el chorizo.
Sí.
¿Sí? Porque lo rellenaba mucho o digamos, generaba gases en la cocción, entonces se rompía y te caía un montón de grasa en la parrilla. La verdad que no sé qué ha cambiado en la tecnología del chorizo, pero no es necesario pinchar dos más. Sí, están menos llenos o el relleno es diferente. Y la verdad es que uno corre mucho menos riesgo ahora de que caiga grasa del chorizo o de cualquier otra de las achuras y te apague el fuego, te genere una llamita durante un rato que vos no querés llamas para que no se te queme la carne. Entonces, últimamente me parece que el chorizo mejoró mucho. Sí es recomendable, para asegurarse de que el chorizo esté completamente cocido, hasta terminarlo tipo mariposa. Y de nuevo, la gente de higiene y seguridad tiene miedo con que sea algo que tiene un diámetro importante el chorizo, si es un tubo grande, y que esté verdaderamente bien cocido en la parte de adentro. La única forma de asegurarte en este caso es partirlo al medio y cocinarlo boca arriba y boca abajo un rato. Hay gente que no le gusta, los muy puristas dicen, no, me lo dejas entero. Pero pues para
se
asegurarte
seca,
de la cocción...
Se seca bastante, claro, sí. Cuando vos lo abrís.
Y sí, claro.
Pero... Ya que hablaste de seguridad, Diego, una cuestión que he visto y que obviamente está mal y sabemos que está mal, pero es esto de utilizar elementos combustibles para encender el fuego. Contanos por qué es tan peligroso y por qué obviamente esto no debe hacerse.
Hay dos peligros, ¿sí? Por un lado que es peligroso porque son muy inflamables, ¿sí? Si vos tirás, no sé, querosén, alcohol, este tipo de cosas... Y hay que tener mucho cuidado, porque te salpica un poquito de eso y nada, te prende llamas donde vos no querías que hubiera llamas. Lo otro es que obviamente es tóxico. Si lo usás al principio y con mucho cuidado, claramente se va a quemar todo, se va a disipar todo. Pero si te queda un poquito de alcohol o querosén por ahí, es muy tóxico y no hay que andar con querosén y alcohol cerca de la cocina. Entonces son esos dos problemas, el fuego mismo y la toxicidad. Claro. Hay tantos métodos para prender el fuego y todos andan bien que cada uno tendrá el suyo. Es muy difícil que necesites un material inflamable.
Sí.
Hay alternativas como que son el secador de pelo, está buenísimo. Claro. Tirá secador de pelo.
Igual está mal visto,
Está muy mal visto, pero antes de que lleguen los invitados.
Claro.
Bueno, si pero no... está el fuelle, si no, también.
No, iría la palita.
Soplar, el diario para abanicar, hay muchos métodos. Métodos como arrollar papel de diario alrededor de una botella, ese anda bárbaro, ese anda buenísimo, y después ponerse el carbón alrededor y sacar la botella. Tenés el comburente, tenés el combustible y tenés aire. Ya está.
Claro, el aire que es fundamental. Diego Golombek, muchas gracias. La verdad, nos quedaríamos hablando y ya después empalmamos con una tirita, porque la verdad que me dio un hambre.
Yo le pediría que nos invite a comer un asado. Con todo lo que sabe, Diego debe hacer unos grandes asados.
O presentate, además de tu cargo, presentate al Campeonato Nacional de Asadores también, ¿por qué no? Muchas gracias por esta conversación, de verdad. Hasta luego. Diego Golombek, director del Instituto Nacional de Educación Técnica, biólogo, investigador del CONICET, es un divulgador fantástico y acá se metió con un tema que es hermoso para charlar, porque además te remite a lo que es la fiesta y la ceremonia del asado, a tomarse un vinito, a conversar con amigas y amigos, maravilloso, es todo felicidad.